Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien.
Y Sari, como siempre, en el control.
Ahí está, detrás del cristal.
Y después de esta cabecera tan dinámica, que siempre lo digo, pues vamos a oír una música más agradable de... Más como nosotras, de bossa nova. Ah,
nosotros somos bossa nova pura.
Sí.
Claro que sí.
Es que...
Venga, pues esta nos gusta.
Que vem, que pasa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste?
Venga, Esperanza. Uy, ya, qué cantora.
Ah, es que fíjate, como hace unos días tan buenísimos, hace un tiempo fenomenal.
Sí, y mira, Esperanza ha paseado y bien paseado porque se ha ido a San Miguel de los Reyes y está viendo una visita guiada que nos va a contar.
Hace tiempo que no había ido, la verdad, y digo, bueno, pues voy a disfrutar de este día de San Miguel de los Reyes y hay, pues como siempre, cosas interesantes.
Uh-huh.
¿Y tú qué hiciste el fin de semana?
Pues yo me he ido al Iván.
Ah, muy bien. ¿Y qué has visto?
He visto una exposición de fotografía que realmente la fotografía es buenísima. Para empezar, a mí las exposiciones de fotografía me gustan muchísimo. Está en blanco y negro. El tema es lo que no me pareció muy... Me pareció así agresivo, porque es una... Es sobre travestis.
Uh-huh.
Y... Me pareció duro. Sí. Pero bueno, siempre es interesante ir al Iván, que aparte de esta exposición de fotografía...
Hay otras.
Hombre, está la del 25 aniversario de la inauguración del Iván, que ya se lo dije, se le dije que son tres salas.
Que las vean poco a poco, que no se lo coman todo de una tacada,
no,
porque...
No, es muy pesado.
Claro.
Y además, como ahora ya no hacen todos los fines de semana la visita guiada, para el 27, creo que es, la chica me dijo que iba a hacer la visita guiada y además iba a centrar en un bloque nada más, porque la anterior que había hecho... Estuvo 3 horas hablando.
Claro, y entonces es demasiado.
Se pasó.
Para ella y para la gente que la acompaña. Sí. Porque a lo mejor no disponemos de 3 horas para estar en el IBAM, pero bueno, pues vamos,
vemos una cosa
y vamos a otra, porque es que no. Sí. Las cosas en pequeñas dosis son mucho mejores siempre.
Tiene muchos fondos y ha puesto mucho de mucha gente. Ya también le comenté que tiene muchas primeras figuras de artistas, pero no todo era muy agradable. Pero bueno, me gustó verlo y me gustó la exposición de fotografía.
Uh-huh.
Y eso es lo que he visto concretamente el domingo, que es gratuito el Iván.
Eso
por
es,
cierto.
Hay que insistir en eso también porque es importante. ¿Y hasta cuándo estará esta conmemoración, esta exposición conmemorativa? Estará bastante tiempo, supongo, ¿no? Porque como la han inaugurado hace poco...
Uh-huh.
Bueno, pues estará todo lo largo de la primavera como mínimo hasta que... Como son fondos propios. Uh-huh. Y ha costado bastante montar, seguro que estará bastante tiempo.
Pues mira, hasta el 4 de mayo.
Bueno, pues hay tiempo. Y luego seguramente que la van a prorrogar.
Efectivamente.
Porque lo que hay ahora, pues hay muchos fondos en muchos sitios propios, pero lo van prorrogando porque la verdad está todo... delicado, vamos a decirlo así, y hay que prorrogar las cosas porque no se puede hacer tanto como antes. Entonces vamos a verlo.
Pues mira, otra cosita interesante que hay en el Iván, por si les apetece, el jueves, día 13, hay a las 19 horas un recital de poesía de mujeres coordinado por la poetisa Teresa Espasa, que es una poetisa valenciana pues de ámbito internacional.
Muy bien. Pues oye, hay muchas cosas relativas a la mujer, porque como ha sido esto esta semana, la celebración y tal, pues bueno, hay como flecos o como coletillas.
Todo relacionado con la mujer, sí.
Bien, oye, si sirve para algo, pues aquí, pero estamos siempre. Hay un día dedicado, pero estamos todos los días del año.
Siempre trabajando.
Siempre haciendo cosas.
Pues mira, sin ir más lejos, tú cuéntanos un poquito
yo estuve haciendo la visita de San Miguel de los Reyes y, si te parece, no todo de una tacada, porque puede ser también pesado, decir un poco del proceso históricamente de este edificio que ha llegado a nuestros días siendo la biblioteca, que es la biblioteca de la Comunidad Valenciana, la más importante, San Miguel de los Reyes.
Uh-huh.
Pues mira, para empezar, les diré, por si no lo saben, que es que se construyó sobre una antigua alquería por los monjes del monasterio de Santa María de la Valdigna, sobre la alquería musulmana de Rascaña, porque está hecha sobre una de las acequias que pasa por allí. Y entonces fundaron un pequeño convento con materiales muy humildes y muy sencillos, 12 monjes y el prior. Había una iglesia pequeñita de una sola nave, con capillitas laterales y 2 claustros. Y sus restos se encontraron durante las excavaciones de 1996. Entonces fueron restaurados, fueron consolidados y hoy en día en la visita guiada pues los puedes ver desde un piso superior. Pero lo más importante de San Miguel de los Reyes ocurrió en 1546. Ahí los duques de Calabria, que eran Fernando de Aragón y Germana de Foix, pues fundaron este monasterio porque querían, ellos eran los virreyes y querían estar enterrados y tener un mausoleo, bueno, un panteón que fuera digno de ellos, de la familia, de su clase social, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues empezaron a construirlo aquí, en este sitio, que estaba alejado de la ciudad, pero en un entorno muy agradable, rodeado de huerta, y construyeron un claustro sur que se inició en 1446 y concluyó en 1607. Era un claustro de clausura, en la planta baja estaban las salas de uso normal, luego, o común, en la primera estaban los monjes, porque aún están las celdas, con sus puertas y todo, que podemos ver, y el piso superior, pues los novicios, que eran más jovencitos, que subieran más escaleras. Y luego el prior estaba en una de las torres, en la torre sudeste, que esta es una de las obras arquitectónicas más importantes del Renacimiento de la Comunidad Valenciana. Y si te parece, luego decimos alguna cosita más, pero lo podemos dejar aquí para que no sea pesado. Uh-huh. Ahí estaba el prior. ¿Por qué estaba el prior en la torre? Pues porque ahí guardaba las cosas más importantes. Y aparte, pues porque tenía una ventaja, que estaba orientada a varias... Bueno, estaba orientada a sur, una de las caras, a este, con lo que veía el mar. Y ver el mar desde allí, pues, era un premio también, ¿no? De hecho, en esa parte que da a la zona por la que sale el sol, por el este, pues iban poniendo a los monjes de más edad y los más mayores, para que tuvieran ese premio, ¿no? Que viesen desde su celda, pues podrían ver el mar, la huerta, y tenían una vista más relajante. Y los otros que estaban más recién llegados, pues los ponían en otra parte que veían menos. Mm-hmm. Veían pues más hacia el interior, ¿no?
Más castigados.
Bueno, era cuestión de, bueno, la jerarquía estaba muy establecida.
Claro que sí. Oye, el que valía, valía, ¿vale?
Sí.
Bueno, oímos música, ¿vale?
Vamos a oír música.
Vamos a atender.
Dei duro e me matei pra encontrar. Twin, toda a lista quase que eu decorei. Twin, twin, dia e noite não parei de discar. Resolvendo com que jeito. Pedia pra eu ligar, twin, twin, twin.
Não entendo mais nada, pra que eu fui topar, twin.
Bueno, Juani, cuéntame tú ahora un poco de,
pues voy a decir,
de las cosas que tienes ahí preparadas para informarnos.
Pues mira, una cosa interesante que es que el Museo Nacional de Cerámica, González Martí, que todo el mundo lo conoce, creo uh-huh. yo, pues resulta que es la quinta atracción turística de Valencia. Fíjate qué importancia tiene, ¿eh?
Sí que tiene, sí.
Y el museo pues incorpora obra nueva y entre lo nuevo destacan 7 piezas de cerámica valenciana del siglo XV realizadas para reyes y nobles. Pues una bandeja lleva el emblema de Fernando el Católico como rey de Sicilia. Y el problema mayor que tiene el museo, ¿cuál es? Pues la falta de espacio. Madre mía de mi vida. Es un buen problema, sí.
Claro, es que fíjate, antes ya sabes cómo lo veíamos, abigarrado.
Sí, sí, sí.
Y así
sí.
No podíamos apreciar tampoco. Tienen mucha obra guardada y la van sacando poco a poco.
Sí, porque en realidad expone el 12% de su colección.
Imaginaos.
Y una cosa que me ha parecido curiosa es que posee 8 grandes pavimentos de hasta 80 metros cuadrados que se han mostrado en Lisboa, Nueva York o Dallas, pero nunca en Valencia por este problema de falta de espacio.
No me digas.
Uh-huh.
O sea, que han viajado y nosotros no los hemos visto.
No, señora.
¿Y en este momento se pueden ver?
No.
No.
Solamente saber que existen.
Están en el sótano.
Sí, vale. Que hay otros países que tienen la suerte de poder verlo. Pero bueno, el museo, como tiene muchas actividades, les puedo decir que el 24 de marzo, lunes, a las 19 horas, pues hay un seminario de artes decorativas. La entrada es gratuita, que esto es interesante.
Importante, sí.
Sí. Y se trata sobre la cerámica valenciana y sus maestros en las cortes europeas, siglos XIV y XV. Y la dará Jaume Coll,
que es el director del museo.
Efectivamente. Uh-huh. Luego, el lunes siguiente, porque esto es un ciclo de conferencias, el 7 de abril, a las 19 horas, será El esplendor de la plata, Inglaterra, siglos XVII al XX. Y la dará Francisco Cots. Y ya el lunes siguiente, 14 de abril, que será la última, todas estas conferencias son a las 19 horas, hay una mesa redonda sobre la restauración de la plata y la cerámica en Europa. Y les recuerdo que hay un concierto en el González Martí todos los fines de mes, que es, en este caso será el lunes 31 a las 20 horas en el Salón de Baile.
Pues mira, es muy interesante también lo del concierto, porque además es un sitio tan agradable.
Sí, ya saben que las entradas son gratuitas, pero tienen que estar 40 minutos antes en las taquillas para recoger la invitación. Uh-huh. Y si quieren hacer una visita guiada, que también está curiosa, del 22 de marzo al 20 de abril, las visitas son teatralizadas. Y
para
están
niños.
Dirigidas a, efectivamente, uh-huh, a familias, a padres con niños a partir de 3 años. Son los sábados a las 18 horas y los domingos a las 12 horas. La duración es de 1 hora y media y hay que hacer una reserva previa, efectivamente. Hay que llamar a un número de teléfono, que ahora mismo se lo digo, por si tienen interés. El 622-817-017.
Muy bien, pues llamando a este teléfono también pueden apuntarse al taller de cerámica de la Escuraeta, que va a ser también enfocado a los niños, para introducirles a las técnicas de la cerámica y del torno alfarero. Serán invitados a ver también la tradicional Escuraeta, que está en la Plaza de la Reina. Como ya sabes que dentro de nada, pues aquí ya hará buen tiempo del todo y ya sí, plantarán ahí, porque eso siempre está hecho para... Para después de la Virgen ya está la Escuraeta en marcha. Uh-huh. Entonces hasta el Corpus va a estar bastante tiempo, porque ahí siempre hay muchas actividades en la Plaza de la Reina. Pues a este teléfono que tú les has dado,
sí, sí,
al 622-817-017, tienen que llamar también para hacer una reserva al respecto de este taller de cerámica, que será del 2 de mayo al 31.
Muy bien.
De martes a viernes, o sea que podrán seguramente ir escolares, porque el fin de semana, los sábados, será a las 18 horas y los domingos a las 11. Durará 1 hora y media más o menos. Me parece una cosa interesante.
Hombre, una actividad
porque los niños,
familiar estupenda.
Hay muchísimos nenes que no han visto nunca cómo se enfanga uno con el barro, ¿no? Y es una buena ocasión de ver cómo se hace un bol, un plato, cualquier
es
cosa.
Precioso, ¿eh?
Nos parece.
El trabajar con el barro y hacer cerámica es que es monísimo.
Es muy creativo.
Sí, sí. Y además es tan primitivo que parece que volvemos un poco...
Sí, volvemos a nuestros orígenes.
Sí. Bueno, pues ya saben, en el Museo González Martí, donde todas las actividades que pueden y tienen acceso, y todo gratuito.
Eso es.
A ver, otro museo que también tiene actividades gratuitas es el Museo de la Beneficencia.
Ah, pues en la Beneficencia.
En la calle Corona.
Inauguración nueva de fotografías también.
Lo sabes, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, y además, según una fotografía preciosa, son fotografías de Sergio Guerra, son sobre Angola, y la inauguración... Bueno, es el día 13 de marzo a las 20 horas, por si tienen oportunidad.
O sea, pues sí, mañana.
Tratará de pastores ancestrales de Angola. Ya saben, una inauguración que pueden ir a ver.
Pues,
y si no, esa exposición que estará a lo largo de... Por lo menos
esta,
a lo largo de este
estará
mes,
más
¿eh?
Tiempo. Sí. Ya que has tocado la beneficencia, si te parece, recordamos lo que hay. Porque... Pues,
sí, iba a hablar del taller también, pero habla tú.
No, pues habla del taller primero.
Ah, muy bien.
Que es relativo a lo que acabas de hablar.
No, es relativo a la exposición que hay todavía de la Villa Romana.
Pues eso
que es
muy
interesante.
Recordar,
sí.
Que será hasta el 29 de junio. Uh-huh. Pues cuéntanos lo del taller.
Bueno, pues hay un taller hasta el 23 de marzo que se llama La arquitectura de una Villa Romana, en donde se conocerá, mediante maquetas y réplicas, los elementos principales de una casa de campo, desde el tejado hasta el suelo. Oye, qué cosa más bonita, ¿eh?
Pues me parece un taller muy interesante. Uh-huh. Pues no dejen de verla, porque tiene una... La exposición está muy bien montada, la verdad. Es muy didáctica.
Estos talleres son de 10:30 y 12:30 los domingos, ¿eh? Ya saben.
Pues hay si cola, ¿eh? Interés, me parece que hay cola, sí. Hay cola porque
sí, los padres llevan...
están haciendo tantos talleres en todos los museos uh-huh. que realmente hay que disfrutar de alguno, por lo menos, ¿eh? Porque es que si no es una lástima.
Y luego pasan y ven la exposición que les dice Esperanza.
Vean Villa Cornelius, la vida rural en la época romana, uh-huh. hagan el taller, los niños... si pueden apuntarse y hay plazas que seguramente si van pronto sí. Y luego terminen de ver Faixa Roja, Faixa Blava, porque estará hasta el día 23 de marzo. Como viene muy bien para ver alguna falla buena que está por la zona, pues si se cansan pueden ir allí y cambiar un poco de... Es relajante también ir allí, irse al patio y respirar un poco otra cosa. Y hacen una paradita y la ven.
Muy bien.
Y bueno, yo los recomiendo.
¿Hay visitas guiadas para la Villa Cornelius?
Para la Villa Cornelius.
Sí.
Pues nada, cuando vayan se enteran de todo y quedan, porque también pueden llamar a algún teléfono o no. No lo tenemos en este momento. Pero bueno, lo mejor es que vayan a verla. Porque
yo creo que no, que hay que ir y reservar allí directamente, ¿eh? Por eso se forman las colas que se forman, ¿eh?
Claro, eso es cierto.
Muy bien. Oye, oímos un poquito de música.
Vamos a oír esta que va a empezar. Uh-huh. Uy, qué
bonita,
mona,
¿verdad?
Vamos a dejarla un poquito. ¿Quieres que diga esto?
Ah, sí,
mira,
claro,
estaba pensando
sí.
con Juani que si les decía antes de otra cosa, que cuando vayan a San Miguel de los Reyes, si van, que bueno, que hay muchos días para verlo, pero que tengan en cuenta que hay una exposición nueva que se acaba de inaugurar, que estará hasta mayo de este año, 2014, que es de Roís de Corella y su tiempo. Y bueno, solo la pude ver un poco por encima, pero hay que dedicarle el tiempo necesario. Lo que me pareció muy interesante también es decirles que han incorporado portales o bibliotecas de autor de los principales escritores valencianos, desde clásicos como San Vicente Ferrer, Ausías March o Lluís Vives, o autores más recientes como Teodoro Llorente o Vicente Blasco Ibáñez. Y entonces, coincidiendo con este año que es dedicado a Roís de Corella, que es este señor sobre el que se ha hecho la exposición, se ha creado un portal que recibe publicaciones del autor o sobre el autor. Y luego, con ocasión también de este año, Roís de Corella, se ha creado otro portal o biblioteca de autor dedicado a este autor, a Joan Roís de Corella, que está dirigido por Rafael Alemán, que es de la Universidad de Alicante. Así que se pueden meter en la página de la biblioteca valenciana digital, que se llama Vivaldi con B, porque es de Biblioteca Valenciana y Digital.
¡Ay, qué gracia!
Sí, es porque es fácil de recordar.
Claro, perfectamente.
Vivaldi, pero con B, uh-huh. la primera. Y bueno, volviendo a la exposición, contarles un poquito quién era Roís de Corella, podemos. Solamente una pincelada, que nació en Gandía, que se trasladó a Valencia. Allí conoció a una real moza, Isabel Martínez de Vera, con la que tuvo 3 hijos... Y después los reconoció. Se separó de ella y era un caballero y maestro en teología. No llegó a ser presbítero o sacerdote, pero adquirió las órdenes menores y fue profesor de Sagradas Letras en la sala del Consejo de la Ciudad. Y luego pasó también sus problemas con la Inquisición Real y se dedicó a terminar y a editar su traducción de la Vita Christi en el convento de San Francisco, donde murió en 1497. Aparte de ser un caballero, pues era clérigo y pudo predicar la palabra. Y este convento, pues ya saben todos ustedes que lo derruyeron, y su solar es actualmente donde hacen las mascletas estos días de fiesta y todos sus aledaños. Así que ahí es lo que quedó. Este señor pues fue un autor muy refinado en su tiempo, el escritor más completo, suelen decir, y sabíamos poquísimo o prácticamente nada. Fue una persona que fue clave como autor en el tránsito de la literatura medieval a la renacentista, con un estilo, dicen, moderno y lleno de novedades. Y el siglo de oro de las letras valencianas fue cuando la capitalidad cultural estuvo en Valencia a lo largo del siglo XV. Allí hubo una nueva poesía, cambiaron de esa trovadora provenzal a cultivar la prosa de otra manera y culminó todo eso con Tirant lo Blanc y obras de Roís de Corella. Lo que tenemos que ver es, en aquella época, lo importante que fue para Valencia y para el mundo, mejor dicho, no para España, la imprenta valenciana, porque en el siglo XV fue el esplendor de esa imprenta valenciana. Vino gente de Centro Europea que estaban muy preparados para hacerlo, para editar libros. Jacobo Vidlán o Lambert Palmar, que nos suenan mucho, ¿no? Nos suenan de algunas ediciones interesantes. Y parece que esa nueva técnica de divulgación de textos fue importante para toda la península ibérica, porque se hacían en Valencia y se exportaban al resto de la península. Y luego, pues, fue el primer libro, que fue considerado el primer libro literario impreso en España, son Les Obres et Trobes en la Ors de la Verge María. Es de 1474 y fue editado por Lambert Palmar y Jacobo Vidlán. Solo se conserva un único ejemplar de esta primera edición y está en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia. Bueno, pues yo creo que es interesante verlo porque fue un personaje que pasó por muchas historias personales y también históricas que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la cultura de Valencia, cuando en ese momento era bastante importante. Pasó por las guerras, en fin, todas esas historias que allí también te puedes enterar en esa exposición, que es, yo creo, muy interesante y que durará hasta mayo del año en el que nos encontramos. Y creo que es una buena oferta que puedan verlo. Y luego, si pueden disfrutar de una visita guiada, pues también les pueden enseñar cosas si no lo han visto nunca, porque tiene la iglesia una fachada retablo que es muy interesante, en la que están los tres reyes magos, que en esa época eran blancos los tres, porque no habían traído a lo mejor algún negrito todavía para representarlo en la imagen de uno de los reyes magos. Y también a San Miguel, que está ahí como guerrero con el demonio, no confundir con San Jorge, San Miguel, que es un santo, un arcángel muy importante. Así que otro día les contaremos más cosas de esta biblioteca valenciana, pero ténganla en cuenta siempre como una pieza clave en su agenda, porque igual que San Pío o el IBAM o el MUBIM, es una cosa muy importante. Por cierto, que tiene unos fondos impresionantes, bibliográficos, y muchos los podemos ver digitalizados y hacer uso de lo que es nuestro. Además, hay muy buenas combinaciones para llegar, porque la Biblioteca Nacional paran muy cerquita los autobuses 11, 16 y el 36. Y luego también el tranvía T6, que ya llega hasta el Monasterio de San Miguel de los Reyes, que está en la Avenida de la Constitución 284. Eso es, pues, la antigua carretera de Barcelona, para entendernos. Así que no dejen de ir.
Y de otra forma también muy interesante, que es paseando.
Paseando también es muy interesante.
Que hay unas avenidas grandes, el tráfico está espeso, pero no demasiado denso. Pero tiene unas aceras estupendas para ir paseando.
Y yo creo que si hay alguien que no lo ha visto nunca y está en el claustro, se va a quedar impresionado de ver esa
maravilla.
Esa maravilla arquitectónica, porque lo es, porque ha pasado muchas vicisitudes. No les vamos a hacer más largo hoy contándoles más cosas, pero ha sido muchas cosas, hasta incluso ha sido presidio, y eso, esa parte la queremos olvidar todos en el sentido de lo negativo, pero ahí está reflejado también en la arquitectura del ala, donde se conservan todos los libros.
Una recomendación, Esperanza.
Dime.
Para ver el claustro, yo les recomiendo
la tarde.
Exacto. El atardecer, cuando empieza ya
que sí.
El cielo a ponerse un azul intenso y encienden las luces del claustro, eso da un recogimiento. Y se ve el claustro
es
de una
cierto,
manera
sí.
tan especial que si no lo han visto nunca, les recomiendo esa obra.
Y además no se queden quietos en un ángulo, vayan recorriendo todos los ángulos, porque cada ángulo les va a dar una perspectiva diferente. En alguna de ellas verán que tiene una cúpula con un tambor de la iglesia y se ven las dos torres, que es precioso. Y luego, pues tiene ese color un poco arena, con el rojizo que le han puesto Almagra en el suelo, que tiene una arena de ese color, que, como dice Juan, y si ya es la caída de la tarde, ya es para relajar el espíritu.
Muy bien, pasemos a otra cosa, ¿te parece?
Vamos a pasar.
Bueno, hay ópera, ¿eh?
Ah, sí.
Y una ópera que es una monería, lo digo porque esta no es gratuita, pero si tienen oportunidad, yo se la recomiendo.
O sea, que no se gasten mucho en bocadillos por ahí y en salidas y que vayan a la ópera algún día.
Sí, a ver, y quedan poquitos días, ¿eh? Porque es mañana jueves 13 y el 15, son las dos últimas representaciones que quedan. Es La italiana en Algeri, de Rossini, y la puesta en escena es del Comedian, que lo ha hecho de una forma simple, sencilla, pero con un colorido. Llevan unos turbantes de una variedad de color, que es una preciosidad.
Oye, me
y
apetece,
la música es una maravilla.
Muchísimo.
Yo se la recomiendo, ¿eh? Es a las 20 horas. Ya saben que las entradas oscilan desde 135 euros hasta 15, que es el asiento que parece ser que no se ve. Pero también hay las dos últimas horas de cada representación, las entradas las ponen al 50%, las que quedan, claro.
Muy bien.
Y es otra opción también para ver una ópera un poco más económica.
Claro. Oye, pues vayamos, vayamos si se puede.
Son dos actos, dura pues casi 3 horas y narra la historia de Isabella, una italiana que se fue a Argelia para conseguir la libertad de su amado Lindoro, que era un esclavo de un hombre muy poderoso del país, que era Mustafa. La heroína intentó también ayudar a la relación matrimonial entre Mustafa y su mujer Eva. Qué buena era, ¿eh?
Ay, sí, hija mía,
la verdad que
buenísima.
Los temas son... Pero bueno, la música es una preciosidad. No se la pierdan si tienen oportunidad, ¿eh? Luego también hay...
¿Hay ya música saben que gratis?
Los miércoles
también,
en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, sepan que hay música todos los miércoles las 17:30, ¿eh?
Aquí lo tenemos.
Sí.
Y los dos miércoles podemos decir, el 12 y el 26.
Efectivamente, efectivamente.
Y ¿qué luego, tenemos pues, el miércoles? Ah, bueno, a las 7:30 hemos dicho, ¿verdad?
Sí, sí.
El música a la capella, en la capella de la NAU.
Sí, he dicho a las 17:30, no.
A las 19:30, 7:30.
Sí, exactamente.
Los dos días, ¿eh? Siempre es a las 7:30. Los miércoles, en la Capilla de la Sapiencia, o sea, esta tarde, por ejemplo.
Y hablando de música, por ejemplo, pues en el Palau de la Música hay una cosa interesante, el miércoles, hoy precisamente, miércoles
sí, sí.
12, a las 7:30 de la tarde, en la sala Martín y Soler, que es una de las salas que tiene el Palau, hay un aula de poesía que lo van a llevar a cabo Antonio Carvajal y Tomás Hernández.
Sí que es interesante, ¿eh? Siempre lo decimos.
A mí eso me gusta y yo se lo recomiendo, ¿eh?
Pues mira, también va a haber el 25 una conferencia, exposición, que la trascendencia de la seda valenciana en el mundo.
Pues nada, mira, pues
a quien le interese,
pásense por la ciudad.
Hombre, ya que hemos estado viendo tantos trajes, ¿verdad?
Cine en el Palau de Cerveró, si tienen interés. Y ya nos vamos, nos vamos.
¿Ya nos vamos?
Sí.
No me digas.
Así que pasen unos días
pues
estupendos.
Se me ha quedado esto muy corto, ¿eh?
Porque ya, hay muchísimas cosas muy interesantes, cine, teatro, de todo.
Pues volvemos otro día, ¿te parece?
Si Dios quiere, hasta que volvamos.
Eso,
porque la semana que viene repetimos.
Claro. Adiós.
Adiós.